El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Hace 14 años trabaja en Ovación, en el diario El País. También es parte de Minuto 1 en Carve Deportiva, en Así Nos Va, también en Carve. Y se lo suele ver como panelista en previas o en programas de AUF TV. Y también fue protagonista, lateral y seguramente sin ni más mínimo deseo, de una de las noticias más fuertes que vivimos los uruguayos en el último tiempo, que fue la muerte de Juan Izquierdo, porque era uno de los dos periodistas que estaban cubriendo aquel partido de Nacional en San Pablo. Un placer recibir en Quien Te Dice a Juan Pablo Romero. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido.
Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, bueno, un placer estar acá. Me ha pasado estos días que he recibido invitaciones y es como raro, ¿no? Estar acá por esa cobertura. Genera como esa sensación ambigua, pero bueno, muy agradecido por la invitación de ustedes.
Por favor, antes de ir a ese episodio puntual, hablábamos mucho en la tanda también, ¿no? Pero periodista deportivo, ¿desde niño con intención de eso o llegaste accidentalmente ahí?
No, desde siempre, desde que tengo uso de razón. De hecho, a mí me pasaba, siempre cuento algo cuando me hacen esta pregunta, y es que cuando tenía 6, 7 años, yo era un enfermito que estaba todo el día con la pelota de niño, siempre con tres hermanas y siempre jugando medio solo al fútbol contra una pared, y me pasaba que siempre mamá me avisaba a la hora que estaban los deportes en el informativo, yo iba corriendo, sacaba apuntes en una hoja tabaré y le hacía un diario en una hoja tabaré de un lado y del otro a mi padre, para cuando papá veterinario, cuando llegaba de la veterinaria de jornada de trabajo, yo le daba ese diario de niño en una hoja tabaré.
Últimas noticias ahí al cierre, claro.
No, increíble, imagínate lo que era. Aparte, papá había guardado algunos y después cuando entré al diario, fue eso como decir, pa.
Qué fuerte. Muy joven el diario.
Qué fuerte este. Mirá, yo la verdad que tuve mucha suerte también, porque me recibí en 2011 con 21 años y ya a los meses tuve la posibilidad de entrar al diario con esa.
¡Qué golazo!
Sí.
¿Y fue suerte, concurso, algún padrino? ¿Cómo entraste?
No, en realidad yo hice la tecnicatura en periodismo deportivo en la Universidad de Ort. Me recibí en abril de 2011 y en septiembre de 2011 entré. Era un lugar para seis periodistas, para seis que nos habíamos candidateado. Y bueno, ahí esa parte de suerte, de enterarme de ese llamado que había en el diario. Yo no tenía a nadie vinculado al periodismo, venía totalmente por afuera. Y bueno, en realidad fuimos de esos seis, éramos cinco compañeros de esa generación de la facultad.
Mira.
Y bueno, terminé ligando y entrando al diario.
Y entrando en un diario papel con mucho más poder que ahora, porque las redes también, así como bajaron el rating de televisión, también supongo habrán tirado abajo un poco la cifra de los tirajes de prensa, pero entraste con Sabia, Silvia Pérez, Mastandrea, medio popes del periodismo deportivo papel. ¿Cómo fue también agarrar esos nenes para también ir a esta actualidad de que sos, por ejemplo, multimedia, que tenés que hacer una cobertura de un partido o de un viaje con videos, más redes sociales, más mandarle a la web del diario, más escribir después?
Sí, la verdad que te metiste en un tema que es, fundamental hoy en día en el periodismo escrito, y es lo que ha cambiado y lo que se ha transformado. Esas personas que vos nombraste, yo siempre digo...
¿Nombré alguna? Perdón.
Justo esas personas que nombraste fueron muy importantes en mi trayectoria y los quiero muchísimo. De hecho, Jorge Sabia es mi padrino, falleció hace un tiempo, mi padrino periodístico de toda la vida, aprendí muchísimo de él. Una persona, yo creo que de los periodistas deportivos más destacados que dio este país. Silvia Pérez es una amiga del corazón hasta el día de hoy. Y también aprendí muchísimo de ella, el Tito Mastandrea, que también falleció y que también fue muy importante en mis inicios. Y creo que también el haber compartido redacción con gente que llevaba tan adentro esa vocación del diario papel, de la prensa escrita, creo que terminó siendo muy importante también para absorber un poco el conocimiento de ellos, los consejos. Y en realidad, desde que yo entré en 2011 hasta ahora, ha cambiado 100% la forma de hacer periodismo, las coberturas en el exterior. Antes, cuando yo entré, solamente tenía que escribir para el papel. Hoy en día, todos los periodistas que integramos Ovación o El País, escribimos para el papel, escribimos para la versión digital. Tenemos que subir contenido a nuestras redes sociales. También tenemos que generar contenidos para las redes sociales de la empresa.
¿Tiene una obligación tipo cuota de dos por semana? ¿Hay así o es cuando surja?
No, en realidad va muy muy de la mano de lo noticioso y
de lo que le toca a cada uno.
Y claro, del tipo de cobertura. Obviamente que nosotros tenemos distintas tareas dentro del diario. Yo, en realidad, hoy en día estoy como editor de Ovación y me aboco a Selección Uruguaya y algunas cuestiones más, pero no es que solamente me aboco a eso, sino que si un día hay que escribir de otra cosa, lógicamente que lo agarro. Sí, obviamente que por una cuestión de orden del equipo de trabajo, cada uno tiene sus tareas en el día a día. Uh-huh. Pero ha cambiado mucho también las coberturas en el exterior. El diario sigue apostando a invertir en esas coberturas en el exterior y quizás antes el ritmo era diferente, el ritmo de trabajo. Hoy en día, por esto que estamos hablando de la multiplataforma y de todo lo que hay que generar en el día a día y todo lo que hay que transmitir, evidentemente que cambia fundamentalmente el caudal de trabajo y el ritmo con el cual se trabaja.
¿Y cómo haces para escribir una nota? Por ejemplo, de un partido o de un episodio, yo qué sé, Uruguay, Bielsa, partido de Pedro Suárez. Cuando hay tanta cosa entre que pasa y que la gente lo lea al día siguiente, aquello de que es fiambre con las redes sociales o con tanta gente que comenta, lo vio, debe ser más difícil hacer una crónica. Porque antes era, primero, a los dos minutos jugaba de golpe a tal, pero ahora a veces tenés que hacer como una especie de algo novelado. ¿O cómo encararla? ¿Cómo se enseña eso? ¿Cómo se hace?
Es un desafío muy importante porque es tal cual lo que decís. Hoy en día, vos en el suplemento impreso, no podés hablar de las incidencias de lo que pasó en el minuto tal, o de quién fue el gol, o de cómo fue el gol. Vos en el papel al lector tenés que buscar de darle una vuelta, agarrar un tema quizás del partido, o agarrar una incidencia como para generar un contenido diferente. Porque en realidad lo que pasa hoy en día también es que nosotros hacemos los partidos en vivo. ¿Qué significa esto? Que la incidencia por incidencia, claro, lo vas contando en esa nota, que si entras a una Ovación, vos la ves mientras estás jugando el partido y después se le agrega un comentario rápido post partido. Porque también hay cuestiones que están relacionadas a la inmediatez y relacionadas a todo lo que tiene que ver con SEO y cómo posicionar en Google. Mm. Cuanto mejor esté desde el punto de vista SEO, de las palabras claves y a nivel de inmediatez, eso te posiciona de otra forma la hora de la búsqueda en Google, que eso también es importante y es un elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta.
Todo traiciona por el mismo negocio.
Pero, claro, después también tenemos que escribir para el suplemento papel y ahí sí o sí.
¿Sigue siendo vedette el suplemento papel? ¿Sigue siendo como la reina de todo o ya a esta altura es
bueno, más de lo mismo? Yo ahí tengo un sentimiento particular y lo hablamos en la pausa con el papel, y es que a mí me encanta el suplemento papel. Yo fui durante muchos años editor solamente del papel y a mí en particular tengo un amor muy, muy particular por el papel. La realidad hoy en día es que, bueno, es relativo eso de la vedette. Hoy no se puede guardar ningún tipo de contenido que quizás hace unos años atrás sí se podía guardar, determinados contenidos o algo noticioso fuerte que tenías que, bueno, esto me lo guardo para el papel.
Averigüé, juega Suárez, lo tenés que tirar ya.
No existe. Porque no solamente la competencia con los otros medios, con todos los colegas, sino que es un montón de cuentas en redes sociales que, bueno, después están cada uno y en el que frecuenta las redes sociales legitimar qué es así y qué no es así. A eso hay que tener mucho cuidado también. Pero la realidad es que, bueno, es relativo eso de la vet hoy en día.
Cuando te toca ir a San Pablo, por ejemplo, ahí sos vos el que decide quién cubre cada partido, quién va ahora arriba, va a ir a mirar al Flamengo.
Bueno, hoy pasan por mí esas decisiones, quién del equipo de Ovación hacen determinadas coberturas. La realidad es que yo no iba a ir a esta cobertura de Nacional por Copa Libertadores. Diego Domínguez es el encargado hoy en día de hacer la cobertura de Nacional. Yo la hice desde 2015 hasta 2022, hice directamente la cobertura de Nacional. Yo también hace poco tiempo había ido a realizar la cobertura en Estados Unidos de la Copa América. Uh-huh. Y la realidad es que iba a ir Diego. El tema es que Diego, por cuestiones de su trabajo, de su otro trabajo, el trabajo en Canal 5, no era tan fácil para él poder arreglar el ir esa semana a San Pablo, y es por eso que termino yendo yo a ese viaje. Por eso fue todo muy fuerte lo que se generó en torno a esa cobertura, con esto de que no era yo el periodista que estaba designado inicialmente para viajar, y bueno, ni que hablar después de todo lo que se genera a partir de la situación de Juan Izquierdo.
Pues cuando pasa lo de Izquierdo ahí, ¿cómo encarás vos o con quién hablas para decir, no me vuelvo mañana, me tengo que quedar o nos debemos de quedar? ¿Cómo ahí se resuelve al final? Bueno, modificar tu vida también, que es quedarte X días sin saber.
Tal cual. Vos sabés que, bueno, naturalmente que el viaje era por 3 días, era para hacer la cobertura del partido. Nosotros habitualmente en este tipo de cobertura vamos 1 o 2 días antes, dependemos también del tema de los vuelos, y nos vamos enseguida el día posterior al partido, en la mañana o en la tarde. Yo tenía pasaje, Nacional jugó un jueves, yo tenía pasaje para el viernes de tarde. Ya el jueves de noche, o sea, ni bien terminó el partido, ya veía que había gestos y cosas que no estaban bien. O sea que realmente la situación era bastante grave. Y ahí me fui, nos fuimos con Rodrigo Vázquez, el colega de Radio Sport.
Ustedes dos eran los que estaban, ¿no? Los
en realidad había un colega más, o sea, estaba Martín Charquero de Carga Deportiva, estaba Gabriel Regueira de Carga Deportiva, estaba Leandro Hernández, estaba Martín Olivera, estaba Rodrigo Vázquez. El tema es que Rodrigo tenía pasaje de vuelta para el sábado, ya de por sí, y es por eso que el viernes estuvo todo el día, y fuimos los dos que nos quedamos. Yo ahí, en realidad, el otro día, dije, nos tenemos que quedar, o sea, me daba cuenta que la situación se estaba complicando, que alguna averiguación que había hecho también, señalaba que iba a estar varios días esta situación y que, bueno, se podía agravar. Y ahí es cuando, bueno, llamo a Guillermo Sheck, que es hoy en día el director del diario, a plantearle la situación, a manifestarle que periodísticamente creo que la situación ameritaba el quedarse. Y es ahí, en ese momento, que, bueno, que Guillermo, y se lo valoré muchísimo, porque... hoy en día para los medios, independientemente del nombre o de cuánta repercusión tengan, económicamente no es tan fácil realizar coberturas en el exterior con lo que eso conlleva a nivel económico. Y bueno, creo que también hay, en ese sentido, una decisión acertada por parte de Guillermo, en este caso, de confiar también en lo periodístico. Y bueno, sí, después acomodar cuestiones personales. Justo en esos días se cumplía un año del fallecimiento de mi padre. Para mí era bastante, bastante fuerte esos días. Quería estar acompañando a mi madre, pero bueno, ahí había, más allá de lo personal, unas cuestiones periodísticas que obviamente que fueron lo que, bueno, llevaron a tomar esta decisión.
Y cuando te terminás quedando, ¿no?, y empezás, como le pasó a Valio y como contó el día del funeral de Juan Izquierdo, que conocés más a la familia y conocés historias de vida que claramente no hubieras conocido porque no hay tiempo a veces para charlar con familiares. Y hasta uno leyéndote en el diario papel, veías también cómo tenías que hacer esa cosa tremenda de la... ¿Cómo manejo la información que tengo? Porque a veces tengo que cuidar a la familia, a los seres queridos, no puedo decir tanto, pero también me debo a mi diario y a informarle a la gente.
Bueno, vos sabés que está buenísima la pregunta y fue extremadamente desafiante, porque bueno, después del sábado yo quedé solo, y eso es algo totalmente atípico hoy en día, que solamente, en realidad era el único uruguayo, había algunos colegas brasileños que estaban realizando la cobertura, pero que solamente un medio, solamente un periodista se quede, era como bastante, hoy en día es bastante particular, o sea, no pasa eso habitualmente. Obviamente que también el hecho de que éramos pocas las personas que quedamos ese día, muy, muy pequeña la delegación de Nacional, Alejandro Balbi, Sebastián Eguren, el psicólogo del club que viajó con la familia de Juan, bueno, Fernando Brusco, dirigente Nacional, y la familia, y estaba yo. Lo que sí les dije de primera instancia, llamé para hablar a Alejandro Balbi y llamé y también hablé con la familia, era transmitirle que yo estaba ahí por trabajo, que yo estaba, lamentablemente tenía que realizar esa cobertura, que tenía que informar, pero que se quedaran tranquilos, que yo había cuestiones privadas que no estaba dispuesto a pasar, que estaba clarísimo que acá lo primordial era lo humano por encima de lo periodístico, de lo profesional, y que se quedaran tranquilos desde ese punto de vista, que yo me iba a adaptar a los tiempos que la familia, en primero que nada, quería manejar, y que en segundo lugar Nacional quería manejar. Pero también ahí me generaba también que yo estaba siempre trabajando con mi computadora en el hall, porque bueno, habitualmente las coberturas en exterior...
¿Hall del sanatorio?
En el hall del hotel.
Del hotel.
Y cada vez que la familia o Nacional se iba para el sanatorio, me iba a trabajar ahí a una antesala que había en el sanatorio. Yo tenía la posibilidad de subir al piso donde estaba internado Juan, al piso STI, porque ya había pedido autorización en el hospital y ya me conocían también, pero nunca lo hice porque también ahí sentía de que ese espacio no era para mí. Podía también desarrollar mi tarea estando en la puerta del hospital. En realidad, esos días, mi cobertura pasó a estar gran parte del día en el hospital y gran parte del día, el resto del día, en el hall del hotel, que era donde estaba gran parte del día la familia, y gran parte del día estaba Nacional, y ahí también, y bueno, ibas observando situaciones, como los jugadores de São Paulo que fueron a acompañar. ¿Vos
sos el que tira la primicia de la tarjeta de Caleri, por ejemplo, no?
Bueno, sí. Lo que pasa es que...
hubiera sabido si no estabas ahí, por ejemplo.
A ese tema quería ir también, y que para mí era muy difícil es... yo realmente valoré muchísimo tanto a la familia como a, bueno, a la gente nacional que estaba, es que en ningún momento se cuidaron de que, bueno, acá hay un periodista. Muchas veces compartí alguna comida con ellos o compartí un café o algún momento, o yo estaba trabajando ahí y se sumaba. También estaba Dios Coti o los representantes del jugador, Taborda y Sorondo. Y que en ningún momento se cuidaron, esto adelante Juan Pablo no, porque... Claro. Pero bueno, eso también a mí me generaba el desafío de, bueno, qué es publicable y qué no es publicable. Porque también con la gravedad de la situación ibas escuchando un montón de situaciones que claro, eran, en realidad no había grabador prendido. Entonces se podía tomar como que era en off. Entonces,
todo fue récord, claro.
Era como bastante complejo. Pero bueno, yo en ese sentido creo que también valoraron que se dieron cuenta que bueno, que había cuestiones que estaban por encima de todo, pero sí te reconozco que me costó, como hacía muchos años no me costaba escribir, sentarme frente a la computadora, tener el programa para escribir la nota y decir por dónde la encaro, por dónde voy, porque también estaba
un
eso.
Un día escribiste en primera persona, que contaste que nunca lo habías hecho en tu vida. Por
no me gusta escribir en primera persona porque considero que es darle un protagonismo al periodista que no lo tiene que tener,
que no le
el periodista,
bien.
Que no le corresponde. De hecho, me cuesta mucho también, como bueno, estas invitaciones que he tenido estos días, porque bueno, yo soy de los que piensa que nosotros en realidad somos un medio para llegarle a la gente y no somos nunca los protagonistas, pero también entiendo que bueno, que fue una cobertura particular. Y eso también de escribir en primera persona fue bueno, yo sé esto. Yo todo esto no lo puedo publicar todavía. Sí, bueno, entonces, ¿de qué forma yo puedo agarrarme? Bueno, cuento lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo y lo que estoy viendo. Entonces, eso me llevó también como a ponerme en otro lugar frente a la cobertura. Y yo no puedo contar estas cosas, que obviamente no lo escribía de esa forma, pero sí puedo contar todo lo que se está viviendo acá, la situación que se están viviendo, que había situaciones muy ambiguas, porque, por ejemplo, en el hotel donde estaba hospedado la familia y donde estaba hospedado Nacional, todos esos mismos días que se vivió la situación de izquierda, había un certamen de belleza de Miss Brasil. Entonces era un despelote la cantidad de gente que había por todos lados, modelo por todos lados, vestidas para modelar en una sala que estaba contigua a las habitaciones. Sí. Cada modelo tenía una delegación, estaban obviamente muy risueñas.
Toda alegría, claro.
Era toda alegría, y ese contraste entre una situación y la otra era como ¡guau! Decir, bueno, es la vida misma, ¿no? Por un lado tanta alegría y por otro lado tanta tristeza. Entonces, también era, me pasó mucho, bueno, de no traspasar determinadas líneas de lo morboso, lo amarillista, de cosas que capaz que algún lector lo podía interpretar como, también era como, o fue bastante complejo no pasar esas determinadas líneas.
Y cuando Polenta en la conferencia de prensa que aparece, creo que habla de Lilia Sarte, pocos días pre-partido ahora de vuelta con Liverpool, que nombra a mucha gente, nombra a San Pablo, y de los pocos nombres que das el tuyo. Cuando vos escuchaste eso, ¿qué sentiste?
Yo estaba en la radio, lo estábamos haciendo en vivo para Cargo Deportiva, y la verdad es que no solamente eso, Pablo, sino también Nacional, la directiva Nacional envió una carta a los medios donde yo trabajo, al diario El País, a Radio Cargo Deportiva, que realmente me quedé sin palabras, y es un orgullo tremendo, porque no tanto por lo profesional, que sí me halaga mucho, pero fundamentalmente por lo humano, por destacar las cosas que mis padres y mi familia me trasladó, y lo que yo siempre quiero que o lo que más me llena de orgullo y de satisfacción es que, bueno, que Juan Pablo Romero podrá ser un buen, malo, mejor, regular periodista, pero sí que Juan Pablo Romero es buena gente, y eso a mí realmente me llenó el corazón. Diego Polenta no solamente lo hizo públicamente, sino que también me mandó un mensaje muy sentido también, pero no solamente él, no les puedo trasladar lo que han sido la cantidad de mensajes realmente sorprendido e impactado que he recibido estos días, y de llamadas de gente que capaz que me conoce, pero muchísima gente que no me conoce, que capaz que me conoció ahora como periodista y me conoció un poquito más, que fue realmente impactante todo lo que viví estos días.
¿Fue lo más fuerte, o crees que vas a vivir algo tan fuerte en tu carrera como cubrir un episodio tan increíble, así que
difícil.
Fallezca un jugador uruguayo en cancha en Libertadores?
Difícil por todas las connotaciones que tuvo la cobertura. Porque nosotros en realidad como periodistas deportivos no estamos acostumbrados a hacer una cobertura de esta magnitud. Quizás bueno, un cronista de guerra, un cronista que está más empapado con lo policial, que está más empapado con situaciones médicas. También en esos días me tuve que interiorizar mucho y me apoyé mucho en gente conocida del rubro, porque también, bueno, decir realmente las cosas tal cual eran desde el punto de vista médico y no equivocarse de ese punto de vista, porque sabemos que, bueno, cuando un paciente está tan grave y está en CTI, capaz que si vos no comunicás de forma asertiva o empática, capaz que no estás comunicando de la mejor forma. Entonces, va a ser difícil, obviamente que hasta ahora ha sido la cobertura más compleja, y va a ser difícil que algo se pueda asemejar a esto.
Y la última de ese tema, con la familia Izquierdo también, ¿qué vínculo te queda? Porque yo pensaba también, intentándome poner en tu lugar, ¿qué tanto podés tener vínculo? Porque a veces capaz que en ese momento era, no quiero entrometerme, pero también está bueno mostrar cercanía, acompañar, pero capaz que piensan que si me acerco mucho es por otra cosa, o sea, ser lo más cristalino, puro.
Tal cual, vos sabés que ahí en esas situaciones estaba compartiendo todo el día con ellos, es la realidad. Con Lucero, la hija mayor, que tiene 2 años y medio, de Juan y de Selena, jugué un montón de veces y con los padres también, tuve un montón, fundamentalmente con Sandra, con la madre, un montón de conversaciones, y también eso de que ellos no sintieran que era por interés, o sea, que yo me acercaba a ellos porque quería hacer una nota sobre cómo era Juan Izquierdo, sobre claro, un montón de vivencias. Sí, también lo que generamos un vínculo, y yo también le quería trasladar lo que el sentimiento que yo tenía por Juan, porque también pasó algo particular, y es que del plantel de Nacional quizás era el jugador con el que más me hablaba, porque desde la época de que él jugó en Wanderers, pero fundamentalmente en 2022, cuando Juan estuvo lesionado mucho tiempo y tuvo una lesión bastante jodida y venía de Peñarol y la gente lo criticaba, ahí como que intensificamos la relación sin llegar a una amistad como, claro, como fuerte, pero sí a tener una cercanía, un vínculo muy, muy lindo y afectuoso. Entonces también yo le quería trasladar a ellos. Ellos también, Juan, en un tiempo, yo soy de La Paz, y en un tiempo ellos vivieron en La Paz, Las Piedras, en esa zona, y papá, bueno, tiene una veterinaria y ellos iban a la veterinaria de mi padre. Qué mi padre es fanático de Wanderers, entonces un día me acuerdo que fue Juan, cuando era jugador de Wanderers, a la veterinaria, papá, toda la sala de cirugía, todo con cosas de Wanderers, la camiseta de campeón de 2014, regalo de Alfredo Arias, un tatuaje de Wanderers. Digo, papá, ¿te diste cuenta a quién te atendiste recién? No, ¿a quién? A Juan Izquierdo, jugador de Wander. Y ahí lo salió a buscar, lo saludó. Bueno, nada, era...
Qué increíble, ¿no?
Un montón de cosas que hicieron que fuera más aún fuerte todo lo que se vivió allá.
Acá el mensaje más lindo para llegar dice: aló, aló, acá uno de aquellos 5 compañeros. ¿Qué tipo del bien, JP? Ya se lo he dicho. Habernos recibido juntos es de los mayores orgullos que tengo. Abrazo grande de JJ.
Qué grande, JJ Peirallo. La verdad que esa generación de facultad es un tesoro realmente. Y bueno, JJ obviamente que entra dentro de ese grupo de grandes compañeros.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, Juan Pablo. Gracias por venir, un placer hablar contigo. Y bueno, aquellos que quieran, te escuchan, te siguen o te leen, en su defecto.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por hablar de periodismo. Y bueno, siempre es un placer estar con ustedes acá.
Gracias, Bueno, seguimos en instantes con La Mesa. Ya venimos.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice?